Bueno, seguimos aquí en Nacional Resistencia contándoles acerca de la última presentación de un libro de Librería de la Paz. En este caso estamos hablando del libro de Cacho Quirós, Insurgencia Educativa, Pandemia y Educación. Qué tema, para hablar con él, justamente que lo tenemos allí en el aire, en contacto telefónico. Buen día, Cacho. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien,
buenos días.
Buenísimo. Bueno, hablar de insurgencia educativa, dice allí el texto que acompaña también esta presentación, es un renacer desde las bases, surgir de abajo, donde subsistan la pasión, la vocación, el compromiso. ¿Qué quiere decir en este sentido la insurgencia educativa y sobre todo cómo afectó la pandemia a la educación en estos lugares, sobre todo en el Chaco, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esta insurgencia?
Sí, en realidad lo que yo planteo es que hay dos motivos por los que no hubiera querido tener que escribir este libro, que son el neoliberalismo y la pandemia. Es decir, dos factores que han condicionado brutalmente la vida de argentinos y argentinas hasta el punto de cercenar derechos que son inalienables de la persona humana, la educación, la salud, etcétera. Y en ese sentido, planteo que no bastan ni alcanzan medidas de gobierno si no hay desde las bases una insurgencia en el planteo, en la actitud ética, que diga, de acá no pasa. Esto ya no se tolera, la desigualdad no se tolera, no se tolera el analfabetismo. Esa actitud debe impregnar de alguna manera, tal como lo plantea el libro, la recuperación de la mística que significa conquistar nuevos derechos.
Y en este sentido, ¿cuánto afectó a la educación el neoliberalismo por su parte y cómo, sobre todo? Y después la pandemia también, ¿no? Porque me parece que pasó algo, al menos aquí en Argentina, que es que no estaba preparada la educación para pasar a un sistema digital.
No, totalmente, porque precisamente el neoliberalismo tiene claro que ellos vienen por el ajuste, que la educación pública no es un valor ni un principio para ellos y actúan en consecuencia. Lo doloroso es cuando, y esto lo planteo muy fuertemente en el libro porque lamentablemente es una realidad que todavía no han podido desmontar los gobiernos de tinte más popular, que es el Estado que tenemos. Tenemos un Estado formateado por el neoliberalismo que está más preparado para beneficiar intereses minoritarios que para llegar hasta el último argentino y sus necesidades. Entonces, y eso lo vivimos plenamente en la pandemia. Yo señalo varios sucesos personales durante el año 2020, a donde nuestra vocación solidaria, junto con los colectivos que participaban alrededor nuestro, de participar, de colaborar, no encontraban espacio en el Estado para hacer llegar ni su propuesta ni su intervención.
Y en este sentido, en este espacio de redes populares, bueno, vos también sos parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, ¿cuáles han sido esas propuestas que quizás no llegaron, pero que siguen vigentes?
Totalmente. Porque en principio nosotros decíamos, los barrios populares necesitan el contacto mano a mano para conocer los protocolos y no alcanza la publicidad institucional que el gobierno realiza. Los gobiernos nuestros se recuestan en eso, con todo lo que implica de pauta, etcétera, etcétera, pero no recuperan la comunicación popular horizontal que se hubiera podido realizar tranquilamente con distintos recursos que están en el Estado, pero que no se, a los que no se apela, se los adormece en tareas administrativas. Esto también duele decirlo porque se ha planteado muchas veces. Por otro lado, celebramos que Actualmente, después de un año y medio de que formuláramos las propuestas, el presidente anuncie el incremento del plan Progresar para jóvenes de 16 y 17 años. Lo planteamos el año pasado con mucha insistencia ante legisladores nacionales, ante ANSES, y bueno, ahí tenés el resultado. El resultado será que lo aplican ahora o que demoraron antes porque no podían, no sabemos.
Aparte de esta propuesta, Carlos, ¿cuáles fueron otras que no se aceptaron de las que ustedes propusieron?
Por eso digo, el incentivo académico, que fue muy discutido, por lo menos lo impulsamos mucho y lo discutimos con quienes pudimos, esa fue una propuesta. Presentamos un proyecto de ley de redes comunitarias para fortalecer precisamente la comunidad que estaba en la incertidumbre. Todavía está en la legislatura, se discutió una vez en la Comisión de Educación, esperamos que eso avance, pero esto demuestra de alguna manera que el Estado está más presto a escuchar a las voces institucionales o institucionalizadas como legítimas, digamos, y no hay canales de participación para la comunidad, lamentablemente.
Ahora, ¿vos te parece que es la falta de recursos o la mala distribución de los recursos que no hace que esto mejore?
No, en principio, con los recursos disponibles, lo que no hay es una concepción de Estado democrático y participativo. Eso es lo grave. Se asimila la participación a los programas que se consiguen financiar a través de organismos financieros internacionales. Nosotros también planteamos allí el tema de la obra pública, y ustedes se pueden cerciorar tranquilamente, la obra pública llega con infraestructura a los barrios, pero la población no queda empoderada de ella, no se siente que ese es un patrimonio colectivo, social, que debe cuidar, que debe defender, que debe fortalecer.
Sí, y ahí también para hablar de educación y pandemia hay un gran plan nacional que se había implementado, el Conectar Igualdad, ¿no? Con la implementación de las netbooks, que se discontinuó en el gobierno anterior y que sin embargo hubiera sido tan en su momento fue muy criticado y sin embargo hubiera sido tan necesaria la continuación de este plan.
Así es, lo señalamos claramente en el libro, porque ponemos ejemplos, además, a nivel de la capital, del interior, porque recorrimos, porque hablamos, porque estuvimos en medio de la mayor cerrazón que nos implicó la cuarentena, buscamos establecer los vínculos de lo que hablamos, porque sabíamos que la emergencia educativa es un daño muy difícil de reparar. Nosotros decimos, cuando no se ejecuta un dinero de un presupuesto, se dice una subejecución presupuestaria. ¿Qué pasa cuando la subejecución es de tipo social? Esa no se dimensiona y está muy presente también cotidianamente ese tipo de subejecución, a donde no impacta como debe ser. Y en educación se nota claramente. Los programas están, nos llegan a los destinatarios, no se traduce en una actitud de compromiso, de vocación solidaria. Por eso esa apelación insurgente es que hay colectivos, hay protagonistas que no están siendo convocados.
Y en este sentido vos hacés también hablás acerca de la meritocracia en educación, ¿no? No se puede, el sistema educativo hoy quizás no está preparado para salirse del esquema de números para poner notas a los chicos y chicas, sin embargo hay intenciones. Carlos, ¿qué pensás? ¿Intenciones de salir de ese esquema o no?
Intenciones hay, por eso digo que hay valiosas experiencias, hay protagonistas en todo el territorio provincial que hay que rescatar. No hay una actitud desde la conducción política de generar una confluencia de esas experiencias. Son todas experiencias dispersas en establecimientos educativos técnicos, en otras experiencias de alfabetización, es decir, fenómenos aislados que nunca terminamos de confluir. De ahí que los números, y hago una profunda autocrítica de nuestro propio paso por el sistema educativo y su gestión, en el sentido de que a pesar de todos esos programas seguimos conviviendo con analfabetismo, a pesar de todos esos programas no hay un fortalecimiento de la conciencia ciudadana, ética, como debía ser, vínculo de educación y trabajo como grandes déficits que arrastramos.
Sí, totalmente. Así que bueno, Cacho, está el libro ya para quienes quieran ampliar, en saber cuál es tu pensamiento acerca de la pandemia y educación, que lo pueden conseguir en Librería de La Paz. Y bueno, éxitos entonces luego de la presentación que ya se hizo el fin de semana, está allí disponible a la venta también.
Les agradezco mucho por este espacio, y sí, en realidad es una, el libro es una invitación al diálogo, al debate y al trabajo, que es el compromiso que hemos asumido para seguir impulsándolo en todos los territorios a partir de un diálogo constructivo, digamos, que nos permita generar esas iniciativas que recuperen para el campo popular tanta energía dispersa.
Muchas gracias, Cacho. Que tengas buen día.
Gracias, muy, muy buen día para ustedes.
Hablábamos con Carlos Cacho Quirós, bueno, el autor de este libro Insurgencia Educativa.